Vamos a orar primero. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y leer su Biblia, Señor, y aprender algo de ti. Por favor, llénanos, Espíritu Santo, Señor, para que tú puedas iluminarlo sobre las Escrituras y para que podamos entender lo que estaba pasando durante la semana de padecimiento. Le damos gracias, Señor, por salvarnos en Calvario, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, estamos estudiando la semana de padecimiento y vimos en la última enseñanza que la semana es usualmente enseñado de tal manera que Jesús muere el viernes, como dicen los católicos. Pero vamos a ver que la Santa Biblia enseña algo diferente según esta semana. Hoy comenzamos con martes y vamos a ver que este martes es un martes terrible. Si eres religioso, prepárate porque Jesucristo va a destruir su fe en religión en el martes. Estamos usando Mateo para nuestro base, entonces vamos a Mateo 21. Mateo, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 19 a 21. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada de ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto para siempre. Y luego la higuera se secó. Entonces, viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en la mar, será hecho. Y bueno, para que entiendas, Marcos 11, versículo 12 dice que cuando Jesús vio la higuera, él daría un castigo. Pero Marcos 11, versículo 20 dice que en la próxima mañana, y eso es martes, los discípulos se ven el castigo manifestado en esa higuera. Entonces vamos a ver eso. Deja su dedo en Mateo 21 y vamos a Marcos 11. Para que tenemos esta cronología hecho bien. Marcos 11, versículo 12. Y el día siguiente, esto es lunes, okay, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera, nunca más nadie coma de ti fruto para siempre. Esto es el castigo. Y esto lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Eso es lo que estudiamos en la última enseñanza, versículo 20, oh, perdón, 19. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, ahora estamos en martes, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, Maestro, he aquí, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice, tener fe de Dios. Y eso es lo que leímos ahí en Mateo 21. Bueno, regresando a Mateo. Sabemos que Jesús ha hecho este castigo para mostrar que la nación de Israel y sus líderes religiosos específicamente no van a dar fruto porque rechazaron a su rey. El Señor vino el domingo y fue rechazado el lunes. Entonces ellos no van a dar fruto desde martes y adelante en esta semana. Bueno, vamos a ver Mateo 21, versículo 23, que dice, y como vino al templo, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo llegaron a él cuando estaba enseñando, diciendo, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces, vamos a ver que Jesús daría una cuestión a ellos en respuesta. A veces es bueno responder una pregunta con otra pregunta, especialmente si ya discerniste el espíritu de la persona en su conversación. Entonces, siguiendo, 24. Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijeres también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces Jesús está regresando al principio de su ministerio. Puedes leer de esto en lugares como Mateo 3 y también en Juan 1. Dios el Padre prometió que va a mandar un mensajero antes del Mesías, que viene en el espíritu y poder de Elías o como un predicador. Este hombre se llamaba Juan el Bautista. Elías era ese tipo de hombre que reprendió al rey Acab y a su esposa enfrente de ellos en su castillo. Y Juan el Bautista hizo lo mismo con el rey Herodes y a su esposa en el castillo de ellos. Okay. Juan el Bautista predicaba donde sea, si era enfrente de los fariseos, enfrente del templo o en otros lugares. Él no tenía el temor del hombre. Y cuando él fue al río Jordán para hacer el bautismo de agua según el liderazgo del Señor, Juan el Bautista seguía predicando la verdad. Si había cristianos hoy en día que no tenían el temor del hombre para que Dios pudiera utilizarles a donde sea para dar su evangelio, me imagino que este mundo puede ser un poco diferente. Pero bueno, este mensajero, hablando de Juan el Bautista, fue mandado de Dios para preparar la nación para la llegada del Mesías y para identificarle. Bueno, Jesús está preguntando sobre Juan el Bautista a los fariseos porque ellos saben de él. No son ignorantes del ministerio de Juan. Entonces deja su dedo en Mateo y vamos a Juan 1 para leer un poco de esto. Juan capítulo 1. Y hermanos, no estoy diciendo que ignorancia es una buena excusa en los ojos de Dios. Ya sabemos que no, porque todos tienen una conciencia que testifica que tienen la ley de Dios escrito en sus corazones. Si su conciencia funcionaba una vez en su vida para juzgar a otros, ya no tienes excusa porque Dios ha dado la conciencia para juzgar a sí mismo y ya, no a otros. Pero Jesús, con su pregunta, quiere mostrarnos algo sobre estos fariseos. Entonces vamos a leer Juan 1, versículos 19 a 23, que dice: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, mas confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y esos son los fariseos, los judíos, ¿cierto? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, esto es Juan, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Entonces los líderes sabían del ministerio de Juan. Si continúas leyendo en este capítulo, vas a ver que Juan el Bautista dice que Dios dijo a él que tiene que bautizar con agua, y también cómo era la manera de que él podía identificar al Mesías. ¿Okay? Según Dios el Padre, cuando él bautiza a alguien y el Espíritu Santo desciende del cielo como una paloma sobre esa persona es el Mesías, el Cristo. Y si quieres ver eso, versículo 32, Juan 1:32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no lo conocía, mas el que me envió, eso es el Padre, A bautizar con agua, aquel me dijo, sobre aquel que viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bueno, entonces Jesús preguntaba a los fariseos, volviendo a Mateo 21, versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo de los hombres. Ellos entonces pensaron entre sí. Y aquí tenemos la equivocación de los líderes. Dios dice, venid pues, dice Jehová, y estemos a cuenta. Okay. Pero ellos pensaron entre sí. ¿Cierto? Okay. Esto es filosofía humana, hermanos. Esto no puede ayudar a nadie para encontrar a Dios. Puede ser que piensas a solas o con una multitud si quieres, pero de cualquier manera nunca vas a encontrar a Dios así. Siguiendo. Ellos entonces pensaron entre sí diciendo, si dijéremos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Nota que esos fariseos entienden que el pueblo cree lo que dice Juan. Y no quieren decir en contra de ellos mientras en realidad no creen en el ministerio de Juan el Bautista. Siendo los buenos políticos que son, ¿okay? Ellos tratan de seguir el voto popular del pueblo, poniéndose enfrente de ellos sin decir lo que realmente creen. Y por eso se dan servicio de labios. 27. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Pero ellos saben, ¿cierto? Solamente no quieren decir lo que realmente creen. Entonces, Jesús hablando, dice, también les dijo, ni yo os diré con qué autoridad hago esto. Y bueno, tengo que traer esta pregunta a nuestra época. Si te vas a una iglesia o pastor de cristianos renacidos y preguntas a ellos en público, en frente de su congregación, ¿en 1865 Reina Valera es escrito de Dios o de los hombres? Ellos van a hacer exactamente lo que hicieron los líderes aquí contra Jesucristo. ¿Okay? Van a decir, no sabemos. O dar servicio de labios a esa Reina Valera diciendo, es una buena traducción como las otras versiones, todos son de Dios. Pero ellos no creen eso. ¿Okay? Se rechaza la creencia que la Santa Biblia es perfecta en español, hermanos. El corazón del hombre no ha cambiado en 2000 años. Bueno, entonces, Jesús dijo que no va a decirles lo que está en su corazón. Ha traído hasta hoy en día, Dios no va a hablar con gente soberbios así como estos fariseos. ¿Okay? Entonces, cada vez que estos payasos predican el púlpito que recibí una palabra de Dios, ¿ok? Eso es una mentira, hermanos. No son honestos con Dios, entonces Dios no va a darles la verdad. Eso es lo que Dios hace, hermanos. ¿Okay? ¿Sabes qué? Si continúas jugando con el Dios viviente, Él va a darte lo que quieres, enviándote espíritus impíos y mentirosos a su mente para que puedas seguir escogiendo mentiras y oscuridad. Si no me crees, tú puedes leer 1 de Reyes 22 y todo está ahí. Entonces, Jesús dijo que no va a decir desde cuál autoridad Él hace lo que hace. Siguiendo, versículo 28. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, no quiero, mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, yo, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos, los fariseos, el primero. Dice de Jesús, de cierto os digo, que los, publi- que los publicanos, gracias hermana, y las rameras os van delante al reino de Dios. Entonces Jesús dice que la obediencia retrasada es mejor que la obediencia fingida. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta parábola. Hermanos, quiero ayudarles con esto porque esto es algo que el diablo usa mucho para poner la carga de culpa encima de nosotros. Me imagino que la mayoría que me está escuchando, okay, no conocieron al Señor cuando tenían 6 o 7 años, sirviendo a Dios desde conociéndole en esos años. Okay. Me imagino que si miras a la historia de su vida, vas a pensar que botaste mucho de su vida viviendo para el diablo, ¿cierto? Sé que siento eso también, hermanos, cuando pienso en los 24 años sin Cristo como mi Señor y Salvador. También después de mi salvación, había muchas veces que Dios quería que haría una cosa, como dar el evangelio a alguien, y no lo hice. Pero Dios está diciéndonos aquí que si levantamos de nuestras equivocaciones y tratamos de seguir de paso a paso en este mundo impío y oscuro, estás haciendo la voluntad de Él. Dios entiende que este mundo tiene trampas, problemas, peligros, tentaciones y mucho más que ataca a nosotros. Y por eso nos seguimos a Él, con un corazón entero después de la salvación. Pero si algún día nuestro corazón se apunta a Él completamente, siguiendo su voluntad y su palabra en su camino, ya estás obedeciéndole. Ya estás como ese primer hermano que rechazó en el principio, pero después arrepintió y seguía a su papá. Nunca llegas tarde para hacer eso, hermanos. Ya tienes tiempo en su vida temporal para servirle. Entonces, Dios no le gusta que se finge de su obediencia. Si dices cosas como, sí, me voy a la iglesia cada domingo, pero no presto atención. Sí, voy a asistir para mantener apariencias en frente de la gente, pero nunca voy a labrar en su viña porque no quiero obrar. Eso es duro. Pues, ¿sabes qué, hermanos? Cristianismo no es un deporte de espectador. Tienes que estar en el campo del mundo obrando para el Señor. No es suficiente sentarse ahí viendo al pastor hacer la prédica y ver otros obrando. Tienes que poner las cosas que aprendes del Señor en práctica en su vida. Tienes que meterse en la viña. Por eso, obediencia retrasada es mejor que obediencia fingida. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos, el primero. Dice de Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Los líderes estaban fingiendo todo el tiempo que están haciendo la obra de Dios. Pero esos publicanos y rameras que no seguían al Señor antes, escucharon la verdad de Jesucristo y arrepintieron, haciendo la obra de fe. Y después sirviendo a Dios, diciendo a otros que conocieron al Salvador, el Cristo. También sufrieron para el Señor cuando otros dijeron, no voy a escucharte porque eres un publicano sucio, una ramera impía. Por eso, esos publicanos y esas rameras van a entrar al reino de Dios antes de los líderes. 32. Porque vino a vosotros Juan por vía de justicia, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras que le creyeron, y vosotros viendo esto, nunca os arrepentisteis para creerle. Nota que Jesús ya sabe lo que está en los corazones de los líderes. Ellos no creyeron a Juan el Bautista que predicaba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no estaba haciendo su propio ministerio. Juan el Bautista ministerios. Me imagino que escuchaba mucho de eso hoy en día con personas, ¿cierto? Como ves en la tele. Juan predicaba sobre el Señor Jesús y ya. Y por eso, esto es el martes terrible, ¿ok? Dios, Jesucristo, que es Dios, amén, va a tomar todo este día para responder, reprender y corregir los líderes de los judíos. Dios estaba ahí 3 años y medio predicando la verdad a todos, incluyendo los líderes, pero ellos endurecieron sus corazones contra Jesús entre ese tiempo. Entonces Jesús está allí para decirles la verdad directamente. Jesús rogaba a ellos antes, ya está dándoles aviso directamente, frente a frente. Hay veces en la vida con personas que solamente tienes que mirarles frente a frente y decirles la verdad, ¿cierto? Toda la verdad y nada más que la verdad. Y la verdad que es que si continúas endureciendo en corazón, incrédulo sobre Jesucristo y su obra en Calvario, cuando mueres vas al infierno con el diablo y sus ángeles. A veces tenemos que decir personas estas cosas directamente. No es como comienzas, hermanos, pero a veces tenemos que terminar así. Bueno, siguiendo, versículo 33. Oír otra parábola, Jesucristo hablando. Fue un hombre, padre de familias, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y fundó en ella lagar y edificó torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió otra vez otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Bueno, Jesús aquí está hablando por parábola sobre la historia de Israel. Jehová ponía su mano de protección encima de esta nación de Israel. Él daría bendición a esa tierra. Dios daría su viña del Evangelio de verdad a esta nación, diciendo que la salvación es de Jehová. Que okay, vamos a ver eso primero. Deja su dedo aquí, vamos a Isaías 5. Isaías 5. Para que puedas ver quién es esta viña. Isaías 5, versículo 7, dice. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, la casa de Israel es. ¿Ahí? Y todo hombre de Judá planta suya deleitosa. Esperaba de ahí juicio y aquí opresión, justicia y aquí clamor. ¿Okay? Dios era el rey que sentó lejos en el cielo. Regresando a esa parábola. Y cuando el Señor vio que su nación estaba extrañando de él, entonces alejándose, ¿cierto? Mandó un profeta a ellos para corregirles y traerles otra vez al Señor. Esos siervos son los profetas. Profetas como Jeremías, que fue hecho en un calabazo. Eso era la respuesta de Israel. Hecho en un calabazo para que se sufra. Y el profeta les dijo que no pueden seguir satisfaciendo la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Dijo que tiene que arrepentirse a Dios, dejando esos pecados para seguir en justicia. Pero mataron los profetas porque no les gustaron los mensajes. Y por fin, Jehová mandó a su hijo. Versículo 38. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y tomemos su herencia. Que son los líderes de los judíos, ¿cierto? ¿Okay? Ellos están viendo qué? Esa herencia, ¿no? ¿Okay? Esto es exactamente lo que Caifás dijo en Juan 11. 49 a 50. Entonces vamos a ver eso. Lea su dedo en Mateo 21. Juan 11. 49 y 50 dice, entonces Caifás, uno de ellos, los fariseos, ¿qué? Sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, regresamos. Mateo 21, 39. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y Jesús está profetizando lo que los líderes van a hacer contra él muy pronto, ¿cierto? ¿Ves? Está diciendo, es muy, muy enfrente. 40, 41. Pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué pregunta, cierto? Dicen de ellos, vea, los fariseos juzgando. A los malos destruirá malamente, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Ah. Y bueno, superficialmente entiende la verdad, ¿cierto? Pero nunca podían ver que Jesús estaba hablando de ellos mismos. Eran ciegos voluntariamente y por eso, versículo 42, dice de Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de la esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y otra vez, ¿qué cosa aquí que Jesús dice a ellos? ¿Qué? El trabajo de ellos es las Escrituras. Ellos leen esto siempre y hacen cosas ahí. ¿Qué? Pero Jesús les dice, nunca leíste. Esto es un reprende fuerte y duro, hermano. ¿Qué? Y nota que hoy en día muchos cristianos, especialmente pastores, deben rendirse a este reprende y leer la Santa Biblia. La Biblia dice, preguntar de lo que está escrito en el libro de Jehová y leer. No los libros de hombre, ¿ok? ¿Nunca leíste esas escrituras? Porque si no lo lees, vas a salirse del camino recto. Puede ser que solamente moviste un degrado del camino recto cuando era joven, comenzando con la enseñanza que no hay una vida perfecta, por ejemplo. Pero si sigues así, en años después puede ser kilómetros lejos del camino recto, solo por ese cambio pequeño de dirección. Otra vez, 42. ¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de la esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Permiso. Vea que Jesús está citando algo en Salmo 118. Un salmo que habla sobre el Mesías siendo rechazado. Pero los líderes piensan que el Mesías va a ser rechazado por hombres mundanos, ¿okay? Pecadores como publicanos y rameras, pero nunca los religiosos como nosotros, pues. Pero en realidad, fue ellos que rechazaron al Mesías y los publicanos y rameras juntaron al Mesías. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga el fruto de él. E Israel perdieron los oráculos de Dios, siendo trasladado a cristianismo, ¿okay? Ellos que fueron renacidos por Jesucristo. Y esos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos de hombres que están en el cuerpo de Cristo, obrando para el Señor por medio del Espíritu Santo, con Cristo en sus corazones. No ellos que eran circuncidados de su carne, sino los que son circuncidados, del corazón. 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, desmenuzarle a. Bueno, porque ellos que son pobres y abatidos en espíritu son los que tiemblan su palabra, obedeciéndolo de corazón. Son quebrantados de espíritu. Okay. y por eso caen encima de la roca de su salvación, el Señor Jesús, el que puede sanar su espíritu quebrantado. Entonces veas ahí 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Eso es yo, hermanos. Ustedes, si conoces a Cristo, ustedes hicieron eso. Pero siguiendo 44. Y sobre quien ella cayere, desmenuzarle ha. Y oyendo los príncipes, los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Y mira, en una manera tengo gozo para ellos. Uf. Son ciegos de la bondad de Jesús, sus milagros, su ruego. Pero a lo menos una cosita en sus mentes funcionó para que entendieron que Jesús estaba dando desjuicio aquí. ¿Cierto? ¿Sabes qué? Ya recibieron luz. Y esto es una oportunidad para que ellos respondan a esa luz en la manera correcta. Pero en estos días de la semana de padecimiento, vamos a ver que van a apagar la luz que reciben de Jesús. Y por eso van a ser ciegos permanentemente. Esa luz rechazada va a cambiar de ser un relámpago. 46. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. Okay. Bueno, muestran ahí que van a matarle, ¿cierto? Pero también muestra que no va a hacerlo en público porque temieron al pueblo. Okay. Entonces, los fariseos no pueden matarle públicamente porque el pueblo cree que es un profeta. Pero los líderes deciden que van a matarle en otra manera. Entonces hacen un plan para matarle privadamente. Okay. Entonces, pensando en la historia del cristianismo, ¿cuál religión ha matado a más cristianos renacidos que los otros? Catolicismo, exacto. Mataron profetas, los cristianos que predicaron el Evangelio de Cristo. Es lo que hacen. Pero lo hacen en privado para que nadie sabe. ¿Okay? Hay un libro que se llama El libro de Fox sobre mártires. Que habla sobre catolicismo matando a cristianos. En América es contra la ley leer ese libro en escuelas públicas. Es mejor tener un Playboy que ese libro en una escuela pública. Que no van a echarte a la cárcel si tienes un Playboy. ¿Okay? Y si quieres una copia hoy en día para leer, ojalá que encuentres una copia vieja porque cambiaron cosas en las ediciones nuevas para esconder la verdad. ¿Okay? Nada ha cambiado, hermanos. Bueno, Mateo 22, versículos 1 a 10, vamos a leer eso. Siguiendo con este martes terrible. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí, mi comida ha aparejado. Mis toros y animales encordados son muertos, y todo está aparejado, venir a las bodas. Mas ellos no hicieron caso, y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando sus siervos, afrentáronlos y matáronlos. Y el rey, oyendo eso, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y puso a fuego su ciudad. Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Ir pues a las salidas de los caminos, y llamar a las bodas a cuantos hallaréis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos lo que hallaron, juntamente malos y buenos. y las bodas fueron llenas de convidados. Bueno, entonces, Jesús está diciendo una cuenta sobre la historia de Israel otra vez. Que comenzó, y tú sabes eso porque comenzó diciendo el reino de los cielos. ¿Okay? En esta tierra hay tres reinos. Hay dos reinos del mundo, como lo de Colombia, los Estados Unidos, Babilonia, Roma, etc. Hombres mundanos organizando gobiernos según la imagen de ellos, porque cada uno hacía lo que le parecía recto delante de sus ojos. Entonces se senté con santos. ¿Okay? Él va a decirme que está haciendo las cosas rectas. En sus ojos, eso es lo que se ve. ¿Y sabes qué? Dios no está impresionando con ellos y sus reinos. Si un hombre tiene la amistad del mundo, es en enemistad con Dios. ¿Por qué? Bueno, pues estos hombres tienen soberbia y Dios resiste los soberbios, ¿no? ¿Okay? En el cielo, como el tercer cielo, hay un reino que se llama el reino de Dios. Dios habita la eternidad. El universo es una pelota pequeñita entre esa eternidad que Él gobierna. Él se siente en su trono, alto y muy levantado, dejando el pecado adentro de esa pelota y mandando su espíritu para obrar adentro de eso. Eso es el reino de Dios. Pero Él dijo, okay, el Señor, Él dijo, que la tierra necesita un poco de ayuda. Entonces voy a poner un reino arreinado por mis leyes, las leyes del cielo. Y eso se llama el reino de los cielos. Tú puedes ver eso en Deuteronomio 11 si quieres. Ese reino es ubicado en esa tierra, en el medio oeste, okay, de donde habita la nación de Israel. Entonces Dios daría sus leyes a ellos para ver si van a seguirles. Y eso es el reino de los cielos en la tierra. Bueno, vimos aquí en Mateo 22, versículos 2 a 4. Lo que está diciendo en esa palabra es que Dios quería que los judíos invitaran gente a su reino para que ellos pudieran aprender sobre él. Okay. Había veces que esto pasó, como cuando la reina de Seba llegó para hablar con Salomón. Pero la mayoría que fueron invitados no querían venir. En versículos 5 y 6, tú puedes ver que otros, como los religiosos, mataron a sus siervos, que son los profetas otra vez. Entonces, Dios envió ejércitos, como dice en versículo 7, para destruirles. Como ves en la historia de Israel con los filisteos, con Babilonia y otros grupos así atacándolas. Por eso ves eso en el Antiguo Testamento. Entonces Dios envió a su hijo a la boda y la boda está lista. Eso es lo que ves en versículo 9. Y nosotros en esta dispensación tenemos que ir adentro de los caminos o afuera de los caminos para traer los buenos y los malos, como dice en versículo 10. A la boda, porque la gente de antes no les interesa. Y sí, hermanos, sabemos que físicamente hay gente buena que solamente están tratando de vivir su vida con su familia en esta tierra relativa a otros, ¿cierto? Y sabemos que socialmente hay gente mala que tratan de hacer cosas en contra de otros. Pero Dios quiere que predicamos a todos ellos porque espiritualmente ninguno es bueno. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y algún día, cuando la boda pasa, va a tener huéspedes de dos siglos, desde Calvario hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, siguiendo a 11, 22:11. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre no vestido de vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá no teniendo vestido de boda? Y a él se le cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomarle y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y el clave que Jesús está mostrándonos en esta cuenta es que necesitamos el vestido de boda, que es la justicia de Cristo, para entrar a esta boda. ¿Okay? No hay otra manera para atender la boda, o ser convidado, si quiere decirlo así. Y vamos a ver eso, vamos a Romanos 3. De su dedo a Mateo, vamos a Romanos 3. Versículo 21, vamos a ver eso. Romanos 3, 21 dice: Empero ahora, la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado, testificado por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios, que es por la fe de Jesucristo. Nota que esto dice la fe de Jesucristo. Okay. Jesús obedeció en su vida terrenal, viviendo una vida perfecta sin pecado. Esa fe de Jesucristo, siguiendo en 22, es para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, esa justicia, ese vestido, es sobre los que creen en Él. Tienes que sacar ese vestido de su justicia y botarlo en la basura para que puedas recibir la justicia del Señor Jesucristo. Ese vestido de boda que es limpia y pura y sin mancha. Y sí, hay personas que tratan de cubrir su religión con Jesucristo, pero los vestidos no mezclan. ¿Okay? Tiene que ser la fe de Él encima de ti y ya. Apropia esa fe en su vida. O lo apropias cuando vives para Él. Y sí, yo no he vivido perfecto, hermanos. Okay. Yo no he vivido a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero estoy tratando de mejorar cada día. Y debes hacer lo mismo. Pero a lo menos tengo ese vestido de boda. Okay. Entonces ustedes deben crecer en su vestido de boda también. Para que puedas mejorar en su camino con Dios. Bueno, Mateo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y muchos son llamados, hermanos, para tener una relación con Dios. Pero solamente ellos que botan sus vestidos de justicia, para ese vestido de boda, son escogidos. Otra vez, la fe de Cristo es para todos, pero solamente sobre todos los que creen en Él. ¿Okay? Entonces, Jesús enseñaba muchas cosas buenas a nosotros por medio de las Escrituras. Ya vimos que Él utilizó Jeremías 24, Isaías 5, Salmos 118, mostrando todo claramente, mandamiento por mandamiento, a renglón tras renglón, así. Pero vamos a seguir, 15. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Imagino que si evangelizas en su vida o en la calle, okay, vas a encontrar a personas que buscan esta cosita solamente para confundirte o traer de hacerte ser como, ver como un bobo, ¿cierto? Entonces, ¿ellos están haciendo qué? Quieren tomarte en alguna palabra. Okay. Pero ¿sabes qué? Si lo hicieron al Señor Jesucristo, claro que van a hacerle al siervo del Señor. Somos representantes pequeños de Él. Entonces vamos a recibir esos encendidos del maligno, pero son más pequeños que los de Jesucristo. Bueno, claro que sí. 26. Y envían a Él sus discípulos con los de Herodes. Okay. Entonces, había tres grupos que eran en contra de Jesucristo durante su ministerio. Había los fariseos, los saduceos y los de Herodes. Los fariseos siempre agregan a la palabra de Dios con tradiciones y mandamientos del hombre. Entonces, ellos tienen la Biblia, pero tiene otras cosas también. Okay. Los saduceos sustraen de la palabra de Dios. Dicen cosas como, sé que hay ángeles en la Biblia, pero realmente no creo en ángeles. O dicen, sé que la Biblia dice que hay una vida después de esta, pero no lo creo. Okay. Hoy en día, en el siglo XXI, ¿quiénes son? Bueno, los fariseos son como los papas, los curas, ¿cierto? Que agregan tradiciones durante los siglos, como los sacramentos, el papel de papa, eso no está en la Biblia, y muchas otras cosas. Entonces agregan tanto a la Biblia que básicamente botan la Biblia y solo dan sus tradiciones que van a traerte al infierno. Los saduceos del siglo XXI son los eruditos cristianos, que sustraen de la palabra de Dios. Dicen cosas como, ah, pues ¿sabes qué? Primero de Juan 5:7 no está en la Biblia. Es fabricada, ¿cierto? Es algo falso. Y también, Marcos 16, versículos 9 y 20 no debe estar en su Biblia porque no están en los manuscritos mejores. Y Juan 8 no está en los mejores manuscritos también, entonces bota eso, córtalo, ¿cierto? Pero bueno, estamos viendo los de Herodes, y ellos son un grupo diferente que esos dos. A lo menos los fariseos y los saduceos son religiosos, pero los de Herodes eran más enfocados en gobernación. Okay. Tenían un poquitico de religión, pero entendieron que el poder mayor en esta tierra son los gobiernos. Entonces ellos son los políticos. Religión es solamente bonchinche vacío para ellos, porque saben que el gobierno, con sus ejércitos y plata, tiene el poder real en la tierra. Los de Herodes ponían más de su tiempo en el alcalde que en el templo de Dios. Ejemplos de hoy en día. Martin Luther King Jr. en América. El movimiento de religiosos conservados de Jerry Falwell. Esos son ejemplos de grupos de cristianos, voy a poner eso entre comillas, okay, que tratan de hacer cosas usando el gobierno. Esos hombres, que son supuestamente reverendos, decidieron que el gobierno es la respuesta de todo. Si tienes un problema, haz algo en el capital. Okay. Desafortunadamente, esto es casi cada americano, hermanos. Entonces los fariseos se juntan con los de Herodes para intentar de tomarle en su palabra. Ellos quieren que el pueblo no tiene confianza en Jesús porque él habla de los dos lados de su boca. Entonces quiere mostrar que Jesús está haciendo eso. Eso es un dicho en inglés de decir que él dice una cosa y hace otra. 26. Diciendo, Maestro, sabemos que eres amador de verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Eh? Hermanos, obviamente ellos no creen lo que dicen, ¿ok? Son como los políticos de hoy en día. Los políticos dicen cualquier cosa para que el pueblo les escoge a su posición. Y después hacen lo que quieren, no importa en el pueblo. Porque la verdad es esto, si ellos realmente creen lo que dijeron ahí, estos de Herodes, ¿por qué no ponen en rodilla en frente de su Señor y Salvador? ¿Por qué no arrepientan? Otra vez, esto es servicio de labios, hermanos. 26, siguiendo. Y que no te cuidas de nadie, porque no tienes acepción de personas de hombres. Y bueno, yo estoy de acuerdo con esa segunda parte de esa frase. Dios no tiene acepción de personas, eso es verdad. Pero Dios cuida a todos y preocupa para todos. Entonces esa primera parte es mentira. Solamente Dios no va a quebrar a su palabra para cuidar a nosotros. Eso es la cosa. Dios los cuida más que ellos mismos, ¿ok? Que son preocupados con sus deseos y concupiscencias. Bueno, 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida su malicia, ¿ves?, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Note que Jesús sabe que todo lo que dice es mentira. ¿Por qué me tentáis?, Jesús dijo. Pues los de Herodes estaban enseñando que no deben pagar tributo a César con la plata de Dios, el diezmo. Yo puedo usar mucha palabra ahí. O para decirle en otra manera, quieren exenciones de impuestos por la plata del templo. Okay. Y los de Herodes querían que Jesús dice que la plata de Dios es la plata de Dios. Entonces, por eso, la plata en el templo no debe ser utilizado para pagar los impuestos al gobierno romano. Si Jesús dice eso, está violando una ley civil y por eso puede ser arrastrado por el gobierno romano, por provocando insurrección y rebelión contra el gobierno romano. Okay. Esto es como si yo te enseño: no debes pagar impuestos al gobierno porque eres un hijo de Dios. Dios no pide impuestos de sus hijos, entonces si ya pagaste su diezmo, eso es suficiente. No tienes que pagar el gobierno impuesto para nada, hermanos. Okay. Si lo hice, van a echar a mí y los que hacen lo que digo a la cárcel. Lo que va a pasar. Pero Jesús ya sabe lo que están diciendo. 19. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Nota aquí que Jesús no tenía monedas de tributo porque era pobre. Entonces, si un pobre te dice: Jesús, Dios no entiende mi situación, eso es completamente estúpido. Jesús era pobre. ni siquiera tenía casa en su ministerio. 20. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Como nuestra plata, okay, que tiene imágenes de personas, la plata en ese tiempo tenía la imagen de alguien. Por eso Jesús pregunta ahí. 21. Ellos les dicen, ellos son los de Herodes, de César, y les dice: pagar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejáronle y se fueron. Se fueron porque no podía atrapar al Señor con su pregunta. ¿Cierto? Pero no vieron lo que Jesús estaba diciendo realmente. Plata es temporal, es para esta vida. Plata es para hoy. Pagar a Dios lo que es de Dios. Dar a Dios su alma y su espíritu. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Okay? Dios no importa su plata. Él quiere su alma y su espíritu. ¿Okay? Fuiste hecho en la imagen de Dios. Entonces Dios no quiere algo como plata. Él quiere su corazón. Pero estos de Herodes no vieron eso, ¿cierto? Solamente se fueron. No siguieron lo que dijo Jesús. Y bueno, vamos a continuar esto en la próxima clase. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar un poco más sobre lo que pasó contigo en su semana de padecimiento. Te damos gracias, Señor, por decidiendo bajar del cielo y tomar la forma de un siervo, Señor, para que tú pudieras vivir una vida para nosotros, pero sin mancha, y después voluntariamente escoger la cruz para darnos la oportunidad de ser salvos. También, Señor, te damos gracias por todas las advertencias que daríamos en nuestra vida. Estamos viendo aquí, en este martes, que esos fariseos y saduceos y estos de Herodes están recibiendo avisos de ti y no están escuchando, pero gracias, Señor, por siguiendo con nosotros con misericordia para que podíamos, por fin, podíamos ver lo que estaba diciendo y poner nuestra confianza en ti y lo que hiciste en Calvario. Te damos gracias por eso y todo en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.